Como cada miércoles hasta ahora, abrimos el espacio del espacio, un espacio, unos minutos que dedicamos cada 15 días para conocer los diferentes grupos, núcleos interdisciplinarios y actividades del espacio interdisciplinario de la universidad. En este caso, estaremos hablando y conociendo detalles de lo que es el Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza, justamente la pobreza infantil. A pesar de una cierta reducción en lo que es la magnitud de nuestro país, sigue representando sin duda un problema que es prioritario para el Uruguay. Existe fuerte evidencia científica que muestra el impacto que la pobreza y la exclusión social tienen justamente en estas poblaciones, en los niños, y que bueno, afecta lo que es el crecimiento, el desarrollo integral y la salud en general, también afectando lo que son las posibilidades de integración social y económica de estos niños, y reproducen además los mecanismos en los que se sostiene la pobreza.
Según una estimación realizada por el área sociodemográfica del Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales, la mejora en algunas áreas de la economía no ha logrado revertir la situación previa de pobreza e indigencia, cuya reducción no es homogénea y mantiene rasgos de inequidad, afectando particularmente a los menores de 6 años, que alcanza casi un 39% de nuestra población. Cuando se analiza su evolución según los departamentos en esta franja de edad, empleando los nuevos criterios de medición de pobreza, se observa que los niños montevideanos están en peor condiciones de lo del interior. Los niños montevideanos son un 44%, mientras que los del interior un 34%.
Es decir que la reducción, a pesar de la reducción de la pobreza en nuestro país, esta reducción no ha sido igual en los diferentes tramos de edad. Como vos decías, si tomamos la población de niños menores de 6 años, entre ellos hay un 39% que sigue siendo pobre.
Exacto.
Pasando a lo que son los centros interdisciplinarios, bueno, estos centros se articulan en torno a áreas problemas. Claro, está áreas problemas, como es el objetivo y la razón de ser de estos centros, es articularse alrededor de áreas o problemas de clara relevancia nacional, como en este caso es el tema de la infancia y la pobreza. Temas que requieren justamente enfoques y prácticas disciplinarias diversas para lo que es la comprensión de esa área y también poder plasmar el trabajo en diferentes actividades de enseñanza e investigación y extensión, que también es parte de los objetivos de los centros interdisciplinarios.
En este sentido, se crea, en el marco del espacio interdisciplinario de la UDELAR, el Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza, conocido como CIP, que comienza a funcionar en el año 2010 y su objetivo principal es promover una comprensión integral y compleja del problema de la infancia en pobreza, aportando datos científicos nacionales y fortaleciendo la formación de recursos humanos, así responder a un problema central en relación al presente y el futuro de nuestro país: el cuidado de su capital humano, amenazado por las condiciones en que nacen y crecen un alto porcentaje de los niños uruguayos.
Y en este centro hay diferentes servicios universitarios involucrados. Algunos de ellos son el Departamento de Psicología Médica, también el de Salud Mental en lo que es la Facultad de Economía, el Área de Trabajo Social de Facultad de Ciencias Sociales, también lo que tiene que ver con la nutrición a través de la Escuela de Nutrición y Dietética y también la Línea de Desarrollo sobre Discapacidad, Diversidad e Inclusión del Área de Salud de la Facultad de Psicología. Lo que vincula a estas áreas, lo que tienen en común y que delimita lo que es el objeto de estudio de este centro, es el estudio de los niños en su crecimiento, desarrollo y bienestar psicosocial, también el de sus familias y el contexto micro y macrosocial, con énfasis en la pobreza y los equipos que realizan intervenciones hacia la infancia. Y para conocer más sobre este centro, estamos en contacto telefónico con la psiquiatra Alicia Canetti, quien es responsable justamente del Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza y a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida a la radio de la universidad.
Bueno, muchas gracias. Un placer estar compartiendo con ustedes este espacio.
Bien.
Nos alegra mucho tener esta oportunidad de poder conversar con ustedes y, por supuesto, a través de ustedes con el público que escucha.
Bien, contanos, Alicia, ¿cuáles son los principales objetivos que se ha planteado este centro que funciona allí en el espacio interdisciplinario?
Bueno, mira, en primer lugar una aclaración, ustedes mencionaron salud mental de la Facultad de Economía, de salud mental en comunidad de la Facultad de Medicina, simplemente hago una aclaración porque es un espacio que en realidad no es poco conocido y bueno, aprovecho para hacerlo más más conocido. Bueno, el centro tiene sin duda tres ejes, que básicamente son los tres ejes tradicionales del quehacer universitario. Uno vinculado con la investigación, otro vinculado con la enseñanza y otro vinculado con lo que uno podría decir la función de extensión universitaria. Y en cada una de esas líneas nosotros hemos definido objetivos centrales, ¿no? Paso un poco a resumir lo que de alguna manera son los contenidos de cada uno de esos ejes. En el eje de investigación, nuestro propósito fundamental es poder contribuir digamos, profundizar lo que desde hace más de 20 años hemos venido desarrollando desde cada una de estas disciplinas, particularmente desde el ámbito de la Facultad de Medicina, en lo que tiene que ver con el impacto de la pobreza económica en el desarrollo infantil y fundamentalmente los elementos que actúan como intermediarios de ese desarrollo, de modo de tener una visión mucho más integral que trascienda esta visión básicamente económica, diríamos, del fenómeno. Nuestra apuesta es a poder mejorar y generar un conjunto de indicadores que permitan dar cuenta de la situación de la infancia, digamos, del conjunto de la infancia, pero particularmente de los niños que crecen en condiciones de pobreza material, con la finalidad de poder generar un sistema de monitoreo permanente, continuo, que ayude a, por un lado, a ir como acompañando la mirada de cómo están nuestros niños, en segundo lugar, que ayude también a poder visualizar más claramente cuáles son las brechas que separan a niños de diferentes sectores de nuestra sociedad, y también que sirva para evaluar el impacto de las políticas dirigidas a la infancia. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Nosotros hablamos de un sistema de monitoreo integral de la infancia, le hemos llamado SINADIBI, o sea, poder contribuir a generar ese sistema integral. Obviamente nuestra contribución es parte de lo que se contribuye desde otros ámbitos, fundamentalmente, bueno, no solo universitarios, sino también desde ámbitos políticos. Pero apostamos justamente a poder ayudar a ampliar la mirada mucho más de lo que hoy se de alguna manera se identifica como situación de la infancia.
Bien.
Al mismo tiempo, en función de las investigaciones que hemos realizado hasta el momento, desde cada una de las disciplinas que ustedes mencionaron, nuestro interés es poder profundizar en particularmente en algunas de ellas. O sea, de algunos de los hallazgos que han surgido a partir de la investigación de estas disciplinas. Uno de ellos es la medición de la pobreza, que va muy de la mano, de la pobreza infantil en particular, que va muy de la mano de esto que yo señalaba anteriormente, ¿no? De cómo dar cuenta de la situación de los niños y particularmente de los niños pobres de una manera mucho más compleja de lo que solemos mirarla.
Bien, justamente te íbamos a preguntar, Alicia, ¿cuál es el concepto, ¿no?, que maneja el Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza acerca, ¿no?, de qué es pobreza infantil?
Claro, bueno, si bien obviamente no es mi especialidad, digamos, yo no soy la experta dentro del grupo, justamente el carácter interdisciplinario nos proporciona esa riqueza, ¿no?
Claro.
Nosotros tenemos integrantes que trabajan en profundidad estos temas, pero nosotros, digamos, lo que hemos consensuado en esta interacción que implica la interdisciplina es que sin duda uno no puede concebir la pobreza en términos exclusivamente de carencias materiales y menos económicas, de ingresos, sino que entendemos la pobreza como un fenómeno complejo en donde interactúan, uno podría decir, situaciones o circunstancias que pertenecen a distintas dimensiones, desde las más individuales hasta las más macrosociales, que se conjugan para determinar un fenómeno, una situación de síntesis que es lo que podríamos denominar como pobreza, ¿no? Y muy vinculada a la carencia, a la privación, a la falta de acceso a las oportunidades y muy vinculada al detrimento en términos de desarrollo, de bienestar, no solo individual, sino social, ¿no? Es esa mirada compleja la que de alguna manera nosotros entendemos que debe ser desarrollada para poder concebir la pobreza en todos sus términos y salirnos de esa mirada fundamentalmente economicista en el buen sentido, no en un sentido peyorativo, sino al contrario, digo, como la necesidad de ampliar esa mirada que de hecho los propios economistas se han cuestionado y se están cuestionando y están tratando justamente de superar.
Bien, tendría que ver entonces más bien con un tema de, bueno, poder ejercer los derechos humanos que tiene cada persona.
Sin duda que está estrechamente vinculado, ¿no? Claro, el término de derechos es un término, si querés, más de consenso, ¿no? Ajá. O sea, uno habla de derechos en términos de consensos sociales que de alguna manera normatizan nuestras relaciones. Nosotros hablamos de fenómenos sociales, de fenómenos individuales, pero obviamente que se equiparan, digamos, todo esto que nosotros decimos de acceso a las oportunidades, de percepción de bienestar, tiene su contraparte en términos de definiciones de derechos, obviamente, está muy relacionado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de privaciones desde el punto de vista individual y hablamos de desarrollo, bueno, hay derechos que hablan precisamente de la posibilidad de acceder a un desarrollo pleno, o sea que cada uno podría decir que cada aspecto de los fenómenos de la vida cotidiana tienen un correlato desde el punto de vista de consensos en normas sociales que se han definido a nivel universal y a las cuales deben acceder todas las personas. Y bueno, lo que pasa es que, a ver, los derechos, si se quiere, es una mirada restringida de lo que son los fenómenos de la vida, ¿no? De la vida social y de la vida individual.
Entonces, claro.
Son consensos que apuntan a algunas cosas que deben ser universales.
Bien. En este sentido, ¿no? Según las cifras que hemos recabado de UNICEF, los datos de un déficit nutricional en un país donde de la producción alimentaria es suficiente llaman poderosamente la atención, porque en el 2005, a ver si no me equivoco, alcanzaba cifras del 54% en niños de 6 meses a 2 años, ¿verdad? Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuáles son las acciones que en este eje realiza el CIP para contribuir a una mejora de esta problemática? ¿Si tienen conocimiento de que haya disminuido esta cifra?
Esa es una de las cosas que justamente nosotros nos estamos planteando. Sin duda, digo, tú sabrás que la universidad acaba de, el último llamado a proyectos de inclusión social, acaba de tomar como uno de los ejes centrales de este llamado justamente el tema del crecimiento y de la nutrición, ¿no?
Claro.
Particularmente vinculado a este fenómeno, ¿no? Que alarma. Nosotros estábamos trabajando sobre la temática, de hecho estamos elaborando un proyecto que apunte a poder entender mejor este fenómeno que llama la atención, además no solo por la disponibilidad de alimentos, sino que llama la atención en la región, ¿no? No ponemos en duda esas cifras, más allá de que las dejamos en cuestión, ¿sí? Y nos interesa como revisarlas en forma sistemática, o sea, volver a la población a ver si esto se sostiene. Pero además nos interesa también descubrir si es así, bueno, cuáles son los fenómenos que están actuando para que eso sea de esta manera. Y estamos elaborando, decía, un proyecto de investigación a mediano plazo, diríamos, que permita hacer un seguimiento longitudinal, o sea, es un diseño longitudinal que en general sabemos que es difícil porque es costoso, pero que vamos a tratar de hacer el esfuerzo de poder realizarlo y que nos permita justamente acercarnos mucho más rigurosamente a la explicación de este fenómeno. Por otro lado, entendemos que hay aspectos que de pronto no se han estudiado suficientemente, porque en general, cuando se habla del crecimiento y de la nutrición, en general uno lo visualiza como sinónimo de cuánto mide, cuánto pesa, ¿no? Si le dieron tal alimento, tal otro, pero nosotros entendemos que hay fenómenos mucho más finos, como por ejemplo las prácticas alimentarias, ¿no? Esas interacciones que cotidianamente se realizan en las familias, diríamos, en el microcontexto en donde está el niño, que no han sido suficientemente estudiadas, ¿no? Y que entendemos que esas, estos aspectos pueden jugar un papel mucho más relevante del que suponemos. Y bueno, además de otros aspectos, digo, desde lo más biológico, sabemos que hay factores genéticos, digo, esto no quiere decir que los niños que crecen en sectores de pobreza tengan especialmente alguna, digamos, algún gen en particular, sino que la situación de pobreza sí puede condicionar justamente la información genética, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco nuestra apuesta, a poder desentrañar más finamente estos fenómenos y apuntar a aspectos que de pronto no se han estudiado suficientemente, como esto que yo mencionaba, de las prácticas, las representaciones que las personas tienen sobre los alimentos, sobre lo que es el comer, sobre lo que es el crecer, cómo desarrollan habitualmente sus rituales, y cómo impacta eso en el niño, ¿no? Desde la forma que el niño va incorporando el acto alimentario como un acto, hasta el tipo de alimentos que va valorizando como más importante que otros.
Bien, y que ese enfoque que vos mencionás de, bueno, hacer énfasis también en lo que son las prácticas, en lo que es, digamos, la parte de hábitos y de relación
de
cultural,
y de
exactamente, es también una ventaja de poder abordar estos temas de una manera interdisciplinaria, ¿no?
Exactamente, esa es la riqueza justamente que nos da esta oportunidad de crear este centro, ¿no?
Uh-huh.
A veces es difícil conjugar disciplinas que de pronto nos encontramos, no quiere decir que no nos encontremos en otros espacios, pero que en general lo hacemos de manera puntual, ¿no? En función de algún problema particular, pero tener la posibilidad de poder desarrollar esta conjugación a lo largo de un tiempo y en forma permanente durante ese tiempo, sin duda nos da esa oportunidad de poder discutir, pensar en forma conjunta y visualizar cosas que normalmente vemos cada uno por su lado de manera fragmentada.
Bien. Y también hablabas de lo que es el seguimiento longitudinal. ¿De qué se trata eso?
El seguimiento longitudinal significa, en lugar de, a ver, normalmente los estudios más sencillos, diríamos, son de tipo transversal. O sea, uno va, mira una población, en este caso los niños y en condiciones de pobreza económica, y con eso, bueno, de alguna manera trata de interpretar la realidad. El seguimiento longitudinal o estudios de cohorte, que también pueden, se designan con ese nombre, lo que permiten es acompañar a una población durante un periodo, ¿sí? O sea, no se trata de hacer cortes transversales y muchas veces en niños distintos, sino seguir a una población a lo largo de un periodo y ver cómo va cambiando o cómo se va comportando esa población.
Uh-huh.
Son estudios, sin duda, mucho más rigurosos, pero en la medida que son más costosos y que, bueno, tienen el riesgo de que uno va perdiendo de pronto población en el camino, en general son más difíciles de hacer y por eso se hacen mucho menos. Pero son a los que, bueno, sin duda los que proporcionan datos a veces mucho más precisos de los que proporcionan otro tipo de diseños, ¿no?
Bien. Otra cifra que nos llamó la atención y te queríamos preguntar al respecto es que según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad para mayores de 15 años, que se hizo en el año 2004, hace ya buen tiempo, los niveles de inserción educativa son menores en población con discapacidad que el de personas sin discapacidad, porque el 70% no pasa a nivel primario y apenas un 13% completa a nivel secundario. Entonces queríamos saber cómo es el trabajo interdisciplinario que el CIP con respecto a esta problemática y si se tienen algunas cifras actuales que ustedes conozcan.
Sí, digo, nosotros, a ver, esa es una de las... o sea, el tema de la discapacidad está incluida entre muchos de los fenómenos que estamos hablando, ¿no?
Uh-huh.
Porque, digo, cuando hablamos de problemas o dificultades en el desarrollo y hablamos de discapacidad, hay una línea que separa ambas que es muy algo así como muy difícil de establecer, ¿no? O sea que están como imbricados ambos fenómenos. Nosotros tenemos una de las integrantes que del centro, que es María José Bañato, que justamente en este momento está a la cabeza de lo que es el sistema de cuidados en discapacidad.
Sí.
Esa es un área que se está desarrollando y que, bueno, de alguna manera seguramente va a producir nuevos datos. Están incluso intentando baremizar una serie de elementos, de fenómenos para poder medirlos con más precisión. Pero lo importante, yo digo, porque cuando uno habla de discapacidad, o sea, creo que lo que, a ver, tiene, me parece que lo importante de esto es rescatar el fenómeno del impacto de la pobreza en términos de discapacidad, entre comillas, ¿no? Justamente de dificultades de poder desarrollar una vida en las mismas condiciones que un conjunto de personas de la sociedad que pueden acceder a condiciones de mejor calidad.
Exactamente.
Entonces, en esos términos, bueno, digo, uno podría integrar la idea de discapacidad en todo lo que estamos desarrollando en materia de análisis y de investigación. Específicamente en cuanto a lo que se define por discapacidad, nosotros cifras más actualizadas en este momento no tenemos, más allá de las que justamente hemos trabajado en los documentos y en las cosas que ustedes mencionaron al principio, ¿no? Que son cifras que justamente están en nuestros documentos, en los documentos que ha producido el centro. Pero bueno, tiene que ver justamente con la exclusión, o sea que es un fenómeno, porque creo que es importante poder asociar, nosotros no solamente estamos trabajando sobre el tema de la pobreza, sino sobre el tema de lo que es la fragmentación social y la exclusión social, porque van de la mano, ¿no? O sea que ampliamos el concepto de pobreza también al concepto de exclusión. No necesariamente las personas excluidas tienen que ser pobres, ¿sí? Pero la exclusión social es un fenómeno también de privación o de carencia. Entonces, en esa medida tratamos de integrar los tres conceptos: pobreza, fragmentación y exclusión social. La discapacidad, en el sentido más amplio, va asociado a exclusión social en la medida en que va asociado a discriminación, ¿sí? Por eso nosotros hemos puesto mucho énfasis en las cifras de inserción educativa, en la medida en que entendemos que la inserción educativa es un mecanismo de inclusión social. Entonces, si decimos que quienes padecen de discapacidad en el sentido amplio, y particularmente discapacidad intelectual, que es la que más se observa, de alguna manera no están siendo integrados en el sistema educativo, bueno, estamos diciendo que ahí hay un sector de exclusión, ¿no? Y de niños excluidos al cual tenemos que mirar, junto con esa mirada hacia la pobreza.
Bien, y en opinión de ustedes, que bueno, sin duda tienen un conocimiento profundo y también amplio, ya que es un área interdisciplinaria donde se aborda la temática desde diferentes enfoques, ¿cuáles son los avances y también los desafíos que están pendientes en lo que es el campo de las políticas públicas, en este caso hacia la infancia? ¿Cómo lo visualizan ustedes?
Bueno, digo, a ver, sin duda ha habido avances importantes. Uh-huh. Nosotros estamos justamente haciendo en este momento un trabajo de revisión de políticas sociales dirigidas a la infancia, como parte de un trabajo colaborativo de un grupo de trabajo colaborativo en el que está integrado por universitarios de otros países, de Colombia, Chile y Argentina. Y bueno, uno groseramente podría decir que ha habido, sin duda, un avance en términos de políticas dirigidas a la infancia. Se percibe por lo menos desde el punto de vista discursivo y también acompañado de definiciones en materia de políticas y de programas, se percibe una tensión mayor hacia la infancia, hacia la visualización de la infancia, porque ese es uno de los temas, ¿no? Cómo hacer visible a los niños y cómo hacerlos también partícipes de las propias políticas que están dirigidas hacia ellos. O sea, que yo decía que como uno podría decir que hay una preocupación mayor, lo cual no significa que todo esté puesto sobre la cancha ni que esté resuelto, ¿no? Mucho menos. Nosotros seguimos todavía con cifras de infantilización de la pobreza, o sea, con cifras que muestran brechas entre generaciones, y seguimos viendo todavía que las mejoras desde el punto de vista del impacto de las políticas y sobre todo en términos de pobreza siguen siendo mayores para sectores de edad más avanzada que para los sectores de menor edad de la sociedad, ¿no? O sea que uno diría, bueno, todavía el impacto no es el que queremos alcanzar. Pero bueno, digo, ahí uno, digo, podríamos destacar lo que se ha hecho en materia de políticas socioeducativas, sobre todo dirigidas a la primera infancia, en materia sanitaria, en materia de políticas sociales, en términos del plan de equidad, y pensamos que ha sido importante el desarrollo de estas políticas, pero todavía hay aspectos que no están todavía resueltos, por ejemplo el tema de la coordinación, ¿no? de la implementación de las políticas. Es una cosa que a nosotros nos parece que si bien ha habido esfuerzos, a veces uno se asusta cuando ve la aparición de una gran cantidad de propuestas, pero muchas de ellas con la impresión de que se superponen en sus objetivos y en sus acciones, ¿no? Entonces, el tema de la coordinación, intersectorial, de la coordinación interinstitucional, sigue siendo para nosotros un aspecto crítico, ¿no? Y es importante en términos incluso de inversión, ¿no? De inversiones, porque, estamos hablando de que son inversiones públicas y es muy importante asegurar que aquello en lo que se invierta sea realmente, genere un impacto importante, ¿no? Y ese es un aspecto que todavía no está resuelto. Hay, ahora la aparición de Uruguay Crece Contigo apunta un poco a coordinar políticas dirigidas a la infancia, pero también encontramos por el lado del Ministerio de Desarrollo Social una serie de formulaciones, como por ejemplo los ETAF, los equipos de cercanía, de acercamiento, de trabajo junto con las familias, que de alguna manera intentan generar espacios de coordinación interinstitucional e intersectorial, pero que también plantean una cierta amenaza en que de pronto esa coordinación tiene que ser mejor analizada para que realmente funcione. Eso es uno de los aspectos que para nosotros es crítico. El otro es, al interior de cada política poder afinar a dónde se apunta, ¿no? Nosotros insistimos mucho en que es fundamental que las acciones tengan como foco los fenómenos de interacción. El niño crece y se desarrolla en microambientes, ¿no?
Sí.
No es desde lo macro, desde las grandes instituciones en donde resolvemos los problemas del niño, ¿no? Es justamente trabajando en aquellos espacios o en políticas dirigidas a aquellos espacios que precisamente tienen directamente vinculación con su crecimiento y desarrollo. Entonces, nos parece que ese es un punto en donde tampoco se ha todavía insistido suficientemente, ¿no? El espacio de la familia, el espacio de la interacción, el espacio de las prácticas a través de las cuales se transfiere al niño las normas, los valores, se lo estimula, se incide incluso en el propio desarrollo de su cerebro, de su sistema nervioso. Hoy hay mucha evidencia en relación a cómo el ambiente inmediato influye en cómo construimos nuestro cerebro, ¿no? Y por lo tanto las bases de nuestro desarrollo. Apuntar a esos aspectos todavía nos parece que deben ser mucho más desarrollados, ¿no? Deben ser mucho más tenidos en cuenta y afinados. Hay una serie de propuestas en relación al trabajo justamente en el ámbito con ese microcontexto con las familias, pero son todavía desarrollos muy incipientes en términos de políticas.
Y en ese sentido, ¿han tenido desde el centro, algún tipo de contacto con actores gubernamentales o de intercambio en donde, todo el trabajo y la acumulación que se hace en el centro pueda ser usada como insumo en lo que es las políticas?
Sí, es más, yo diría que esa ha sido una de las grandes preocupaciones, no solo desde que existe el centro, sino justamente desde nuestros antecedentes, ¿no? Entre otros, el GIEP, que es uno de los grupos, uno diría es el tronco más grueso de este centro, porque una parte importante de los integrantes del centro procedemos del GIEP, que es el Grupo Interdisciplinario de Estudios Psicosociales, y uno de los ejes centrales de nuestro trabajo siempre ha sido precisamente el poder generar puentes entre la investigación y las intervenciones, las acciones, ¿no? O sea que hemos tenido siempre una preocupación por divulgar incluso se nos ha criticado por a veces descuidar los aspectos de divulgación en el ámbito académico por haber jerarquizado los aspectos de divulgación justamente hacia quienes definen políticas, ¿no? Nosotros hemos siempre estado preocupados por lo que hoy se llama la investigación traslacional, o los esfuerzos traslacionales, es decir, poder acercar el conocimiento generado, ¿no?, para que ese sea un insumo importante en las decisiones políticas que se toman. Y nosotros hemos hecho ese esfuerzo que yo decía, venimos desarrollando desde siempre, sin duda que ha sido también un aspecto que hemos tomado en consideración, digamos, un aspecto importante del desarrollo del Centro de Infancia y Pobreza. Y hemos estado permanentemente en contacto con sectores políticos que tienen que ver con las acciones dirigidas a la infancia, ¿no? Llámese Ministerio de Salud Pública, llámese Mides, Plan CAIF, y otros sectores vinculados, sobre todo el sector educación y el sector salud, tal vez es con el que hemos desarrollado más intercambio.
Seguro. Hablamos al principio de los principales objetivos del centro, sí, que se encuentra la creación de la maestría universitaria en investigación psicosocial, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿A quién está dirigida? Sí. ¿Cuáles son sus objetivos?
Yo decía, nosotros tenemos el eje de investigación, que un poco te comenté. Un aspecto que no te dije de la investigación es que estamos trabajando también en el área de analizar la lo que es la paternidad, o sea, los aspectos vinculados a la paternidad y a la masculinidad como elementos importantes, porque una de las cosas que hemos visto es que la figura paterna y sobre todo la carencia de figura paterna en distintos aspectos en el marco de la pobreza tiene un impacto importantísimo en el niño. Y entonces estamos justamente la incorporación de compañeros venidos de las ciencias sociales nos ha ayudado a ampliar la mirada hacia lo que es la función paterna y la parental, la paternidad y la masculinidad en términos de cómo se construye y cómo de alguna manera se vincula precisamente al desarrollo del niño. Y ahora sí, digo, volviendo, el eje de la extensión, bueno, está vinculado con esto que mencionábamos con relación a cómo intercambiamos con otros ámbitos no universitarios. Y en materia de enseñanza, justamente, uno de los objetivos centrales es la creación de una maestría en investigación psicosocial. Nosotros vamos caminando lentamente, creemos que esto es un aspecto que tenemos que realizar cuidadosamente y lo que hemos empezado, o sea, no, la maestría no está conformada, la aspiración es, incluso el objetivo central es generar las bases para una maestría en investigación psicosocial en infancia, familia y pobreza, ¿no? Yo aclaro esto porque hay alguna maestría en investigación psicosocial, pero esta tiene un foco específico que es infancia, familia y pobreza. ¿Y cómo vamos caminando hacia esa maestría? Por un lado, participando en espacios de formación de posgrado que ya están instalados en nuestra universidad. Ajá. Por ejemplo, la maestría de Derechos de Infancia y Políticas Públicas, por ejemplo, cursos de posgrado en la Facultad de Psicología, esos son como brechas, diríamos, como de alguna manera ámbitos que nos han permitido justamente ir afianzando e identificando contenidos, por un lado teóricos y por otro lado metodológicos, que pueden estar en las bases de una maestría. Otro paso que dimos muy importante en la configuración de la maestría fue el hacer el año pasado un seminario internacional justamente sobre aspectos vinculados a la pobreza infantil y a la búsqueda de indicadores en pobreza infantil. ¿Qué nos permitió? Nos permitió acercarnos a distintos investigadores que trabajan en infancia a nivel nacional y también nos permitió generar conexiones con grupos de trabajo en materia de investigación no solo de la región, sino también de Europa y de Estados Unidos. Esto de alguna manera nos va al mismo tiempo ayudando a construir una base de referentes, diríamos, ¿no? No solo de contenidos, sino de referentes en términos de investigadores que pueden justamente ser referentes en el desarrollo de un plan de maestría y de áreas donde apuntar para poder armar, diseñar la currícula de esta maestría. Nosotros, este contacto con distintos grupos de investigación nos ha permitido justamente ir generando vínculos colaborativos con grupos que trabajan en distintos aspectos del tema de la pobreza infantil, desde el punto de vista de la investigación en economía, en materia de ciencias sociales, en materia de neurociencias, con grupos importantes, decía, por ejemplo, con grupos argentinos que están trabajando en aspectos neurocognitivos, con grupos que están trabajando en crecimiento en Chile, y creemos que eso ha sido fundamental, porque de alguna manera nos genera justamente una base de referentes que puedan ser un aporte, diríamos, a la creación de las bases de esta maestría, que es nuestro objetivo. Y después, bueno, después, sin duda, la propia producción del centro en materia de investigación y en materia de enseñanza, no dirigida a la maestría, sino de enseñanza, de formación de recursos profesionales, también nos va ayudando a identificar áreas de interés en donde pueda estar centrada la construcción de esta currícula.
Bien.
Entonces, vamos caminando lentamente. Creo que yo podría decir que ese es uno de los aspectos en donde tal vez vamos siendo más cuidadosos, ¿no? Porque, bueno, creemos que es como la herencia de este centro. Una puede ser el sistema de monitoreo de infancia en situación de pobreza, que yo decía, el SINADIBI, uh-huh. Y otra es esto, ¿no? El poder trascender la vida del centro a través justamente de la generación de un espacio de formación académica.
Bien.
En esta temática.
¿Y cuáles son las próximas actividades y proyectos a corto plazo? Sabemos acerca de una capacitación a profesionales del Plan CAIF.
Sí, nosotros tenemos en este momento una serie de actividades, yo te diría muchísimas, simultáneas.
Muchas, sí.
Además, yo quiero aclarar que el centro, la idea del centro es que esté abierto justamente al intercambio con uh-huh. universitarios y investigadores y profesionales, técnicos, e incluso con la población, y particularmente con la población infantil, pero el equipo, los integrantes específicamente del centro somos pocos, ¿no? No somos muchos. Y estamos en este momento con una gran cantidad de tareas, y eso es una gran, por un lado, digamos, es un esfuerzo muy grande, pero por otro lado, realmente nos da mucha satisfacción. En este momento nosotros estamos, por un lado tenemos el desarrollo de lo que son las líneas de investigación centrales del centro, que son estas que yo mencionaba, vinculadas a la paternidad y a las prácticas, al crecimiento, al desarrollo infantil, a la identificación de indicadores de pobreza infantil. Que eso, bueno, eso está en la base y es parte de la actividad permanente. Pero además, en este momento estamos en un conjunto de proyectos, entre los cuales yo destacaría, en primer lugar, un convenio con el Plan CAIF, que incluye, por un lado, un trabajo de capacitación a los recursos, fundamentalmente a maestros, psicólogos y psicomotricistas de todo el país, de todos los centros del país, a nivel nacional, en materia de desarrollo infantil y de uso de instrumentos para la evaluación de la situación de los niños y sus familias. El CAIF utiliza instrumentos que fueron creados justamente por el grupo, uh-huh. por los antecedentes del grupo, por el GIEP, utiliza en forma sistemática estos instrumentos, y la idea es poder capacitar a los técnicos y profesionales del CAIF en el uso de estos instrumentos, y al mismo tiempo en las bases para las cuales se usa, ¿no? Que es fundamentalmente poder mirar el desarrollo infantil y el ámbito familiar. El convenio también incluye dentro de eso el desarrollo de trabajo de investigación, este estudio longitudinal que yo te decía de crecimiento y desarrollo que tenemos aspiración de hacer. Bueno, una de las ideas es poder iniciarlo en el marco del Plan CAIF. Y también incluye el perfeccionamiento de los propios instrumentos con los que evaluamos a los niños. O sea que el ámbito del CAIF, como está usando instrumentos que de alguna manera incluso creamos nosotros, también este constituye un insumo para seguir mirando esos instrumentos y perfeccionándolos, ¿no? Y eso es una oportunidad importante de poder, algo así como validar en forma permanente las herramientas que nosotros mismos hemos creado y que por suerte se emplean a nivel nacional. Eso en el, con respecto al Plan CAIF. Otra de las de los proyectos en los que estamos en este momento también trabajando es que el centro ganó, fue seleccionado a partir de un llamado abierto, y es en la capacitación en visita domiciliaria integral a niños recién nacidos, y en realidad es a familias con niños recién nacidos y de 0 a 3 años y embarazadas. Esto es una propuesta del Ministerio de Salud Pública, de la División del Programa Nacional de Salud de la Niñez, junto con Infamilia del MIDES, para poder hacer viable una meta asistencial que fue establecida en forma obligatoria en el año 2011, que es la realización de visitas domiciliarias obligatorias a recién nacidos de riesgo.
Ajá.
Entonces, el centro es el encargado de capacitar a referentes profesionales en materia de visita domiciliaria integral, o sea, lo que es, ¿no?, con una visión integral de lo que es la visita domiciliaria. Y esto nos permite, ¿por qué el interés del centro en participar en esta capacitación? Por un lado, bueno, la oportunidad de trabajar en la formación de recursos, pero también porque nos permite de alguna manera hacer esto que yo decía hoy del trabajo traslacional, ¿no? Justamente de poder trasladar los conocimientos que hemos acumulado, trasladarlos hacia las acciones, ¿no?
Y hacia las personas que van a estar, en definitiva, tratando de transformar la realidad, ¿no?
Exactamente, o sea, trabajando directamente con los niños y con sus familias.
Para que lo puedan hacer su trabajo de una mejor manera a partir del conocimiento científico.
Exactamente, o sea, que para que puedan analizar, reflexionar y aplicar herramientas que el propio conocimiento les proporciona, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental. Entonces, sin duda, este es un espacio que nos permite, digamos, entrar directamente en contacto con las instituciones y con los sectores que están a cargo de implementar las políticas y al mismo tiempo vehiculizar nuestros conocimientos, ¿no? Generar ese puente que yo decía hoy entre el conocimiento y las prácticas.
Bien, Alicia, y además, bueno, ya nos quedó más que claro los beneficios que tienen trabajar interdisciplinarmente con los aportes de áreas como la medicina o la psicología, que a veces son campos bastante distanciados. Sabemos también que a veces surgen algunos obstáculos en esa articulación de campos tan diferentes.
Cómo no, cómo no. Tenemos nuestras discusiones muy fuertes, ¿eh? No, esa es la riqueza del trabajo interdisciplinario, o sea, yeah. Cuando uno se junta, juntamos cabezas, juntamos corazones, obviamente no todo es llano, no todo es lineal, ¿no? Pero bueno, digo, en ese intercambio surgen elementos nuevos, ¿no? Surgen elementos de síntesis. Hay aspectos en los cuales no estamos de acuerdo en forma conjunta, o sea, que tenemos nuestras discrepancias, por suerte. Y la idea es poder seguir trabajando en esas discrepancias, o sea, no solamente trabajar en los aspectos en los cuales consensuamos, sino poder también profundizar en las discrepancias. Y creemos que, bueno, que así es que vamos construyendo esta interdisciplina. Nosotros decimos que trabajar en interdisciplina no es solo juntar conocimientos venidos de disciplinas distintas, sino juntar personas, ¿no? Interactuar. Y eso es un poco el esfuerzo que intentamos hacer, poder interactuar en el intercambio personal sistemático que bueno, conjuga muchas cosas, conjuga las cuestiones disciplinares, pero también conjuga la capacidad de cada uno de poder ponerse en el lugar del otro, escuchar al otro, incorporar aspectos del otro que de pronto no habían sido tomados en cuenta. Y es un trabajo que no se hace fácilmente, ¿no? Que requiere tiempo y que requiere condiciones que justamente que el espacio interdisciplinario nos ha permitido tener y que de pronto no teníamos. Por eso yo subrayo la importancia de contar con un apoyo, una infraestructura que ayude a que las cosas, a que eso que hablamos de poder encontrarnos interdisciplinariamente pueda tener un sustento material real.
Claro. Bueno, bien, Alicia Canetti, responsable del Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza, te agradecemos por estos minutos y conversar con nosotros aquí en La Nueva Mañana.
Bueno, para mí ha sido un placer, la verdad que ha sido muy grato y esta oportunidad que hemos tenido realmente esperemos poder aprovecharla y poder poder repetirla con ustedes. La verdad que los felicitamos por este esfuerzo que están teniendo de tener espacios de divulgación.
A las órdenes.
Y bueno, y estaremos en contacto nuevamente.
Bien, era Alicia Canetti, responsable, como decíamos, del Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza, quien justamente charlaba con nosotros sobre este centro y también sobre algunos aspectos de la situación de la infancia y la pobreza en nuestro país. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos para cerrar La Nueva Mañana del día de hoy.